Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchos gritos, gritos. En este momento, el artista, antes llamado Gillespie, llevado en anda.
¡No le peguen! ¡Epa, no le peguen! ¡Epa, epa!
¡Suélteme!
Se ha arrojado a la zanja que hay en la puerta. Bueno, señor, muchas gracias. Estamos aquí en el Caras y Caretas con Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y con Gillespie, que en este momento...
¡Hola, buenas noches! La ropa.
Bueno, vamos a dar unas informaciones muy breves primero.
Me gustaría hacer todo el programa a los gritos hoy.
Sí.
Sí.
Bueno, informaciones.
Bueno, hay programas que son así.
Sí. Como una kermés permanente. Hay anuncios de kermés, anuncios de claro, alegría y celebración.
Sí,
mañana vamos a estar acá.
Mañana viernes aquí, como siempre.
Sí, señor.
Pero cuidado la semana que viene.
Espere, cuando decimos aquí, decimos Caras y Caretas.
Sí, claro.
Venezuela 330 en la ciudad de Buenos Aires.
Por supuesto.
Aquí suelto no es nada.
Bueno, aquí en Caras y Caretas. Semana que viene,
sí.
Cuidado porque jueves no vamos a estar aquí.
¿Y por qué razón?
Ah, ¿por qué?
Porque nos vamos a Merlo, a la Feria del Libro de Merlo.
¡Atención, Merlo! En este momento se hace presente una columna
que
ha venido desde Merlo a pie... A saludar este anuncio.
Por favor.
Este ¿por qué vienen a pie?
Y se vuelven, ahora se vuelven.
¿Por qué se van a volver? Es lejísimo para ir a pie.
Bueno, son gente que no tiene mucho que hacer.
Bueno.
Por eso esperamos que vayan a vernos a nosotros.
Sí, porque es en la Feria del Libro, ahí en el Tejadito, ¿no?
En el Tejadito, Avenida Constitución 152, en el municipio de Merlo. Esto va a ser el jueves, pero el viernes estamos aquí.
El viernes en el Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, Venezuela 330.
Muy bien, son noticias conmovedoras.
¿Hay más?
No me diga que hay más.
Hay más. Siempre hay más. Es como los vendedores ambulantes que le van sacando más y más cosas. Atención Uruguay.
Sí.
Hemos dicho que el 4 de septiembre estaremos en Montevideo, ya todos lo saben, Auditorio del Sodre, las entradas están...
Accediendo a reclamos terminantes del público.
Amenazas, dígalo. Las entradas están en Ticantel y de Red de Cobranza, pero...
¿Pero
el,
qué?
El día anterior estaremos en otro lugar de Uruguay. ¿En cuál?
En la localidad de San José.
Sí, señor.
Sí,
que
señor.
Tienen un teatro muy hermoso.
Sí.
Y allí van a comenzar la venta de entradas de un momento a otro.
Sí, todavía no, pero...
De un momento a otro.
Sí. Ahora.
Puede ser que sea ahora. Mientras yo lo estoy diciendo, a lo mejor ya están vendiendo la primera entrada.
Ay, que es
primera
como
y la única.
¿Le tienen que dar algo a la primera entrada? ¿Vio que al primer turista en Mar del Plata le dan regalos?
¿Cómo saben que es el primero?
Porque es el primero de enero a las 12 de la noche.
¡Oh, qué vivo! Claro, el primero del año.
Claro, el primero del año. Entonces le dan los alfajores.
¿Por qué no le dan premio a alguien que haga algo meritorio?
Bueno, señor, pero son los que organizan el turismo en Mar del Plata.
Bueno, claro.
Claro, es
ahora
así.
Comprendo. Bien.
¿Vamos a ir a Mar del Plata en el verano nosotros?
No lo sé. Hace muchísimos años que no vamos.
Sí.
Sí, casi cuando fuimos la última vez no había nada en Mar del Plata.
No, bueno.
Y después me dijeron que hubo mucha construcción.
Sí, creció la ciudad.
Hicieron prácticamente una ciudad.
Sí, sí, es una ciudad. Toda una ciudad.
Señores, si quiere vamos directamente al tema.
Por favor.
Considerado en sí propio. Nuevas tecnologías, señora, para modernizar... Su cuarto de baño.
Disculpe
si lo diga así, en estos términos.
Sí, su baño, digamos.
Su baño, podríamos también, su servicio, su excusado.
Sí.
En fin, hay nombres que van abismándose cada vez más.
Sí. Yo les diría que hace años que la tecnología no produce novedades para el baño.
Sin embargo, aquí,
porque hay novedades para muchos.
De la mano... De la industria japonesa.
Ah, bueno.
Cuidado, los japoneses
son los más modernos.
Le dan mucha importancia al ritual
de
ir al baño.
Es un honor.
He visto la ceremonia del té.
Claro.
Por ejemplo, muy famoso.
Bueno, este es más o menos lo mismo,
bueno,
pero distinta.
No, pero ya, por ejemplo, usted Se tiene, nosotros, por ejemplo, que nos reunimos con los directivos de la radio.
Sí.
Allá las reuniones son bañándose. A usted lo convocan.
Sí.
Sí.
Y, a bueno, una ducha, directamente.
No, sí. A mí me dijeron que usted le cepilla la espalda al que le dije.
Bueno, es parte de la ceremonia.
Claro.
Es un
bueno, el baño, viene un poco de literatura, ¿no? El baño es una de las estancias, parece que es una estancia.
Es grande, es grande.
¿Sí? Trabajo en la estancia del baño.
Lo que será.
Bueno, la que más suele apreciarse el paso del tiempo, ¿en el baño?
Claro, porque enseguida claro. Se le nota.
Porque cuando uno sale le dicen, estuviste 45 minutos.
Sí, no.
Si está anticuado tu baño, restará encanto al resto de la vivienda, por mucho que nos esmeremos en la decoración de esta.
¿De cuál? Sí.
De esta. Por eso hoy vamos a proponerte, junto con Leroy Merlin,
uno de los mejores diseñadores de baño, sí, hasta ahora.
Sinónimo de baño.
Bueno, no sé si Leroy me gustaría Merlin. Ser sinónimo de baño.
Voy al Leroy Merlin, dicen sí. En Inglaterra. Siete ideas, nada menos.
Sí, sí. ¿Cuántas si no?
Para renovarlo con estilo. Y aquí van.
Muy bien.
Primera renovación.
A ver.
Actualiza la pileta y el inodoro.
Sí, el lavatorio.
Incluso yo diría, si tiene plata, más que actualizar, que los cambie. Por
bueno,
nuevo.
Bueno, acá cuando bueno. Dicen actualiza, bueno, quiere decir cambiar. Bueno, bueno.
Sí.
Hay inodoros que están gritando cambiame.
Sí. Están gritando, no sé sí, qué, sí. Si dicen eso. Ahora, la omisión del bidet delata la procedencia del informe.
Sí, claro, que no han oído hablar del bidet.
No.
Sí. Dice, lavabo e inodoro son dos payasos de la televisión.
Sí.
Son los elementos del baño que han sufrido un giro de 180 grados. Qué raro, ¿no? El inodoro, dando un giro de 180 sí, grados...
Queda mirando...
Nos pone mirando a la pared.
Sí, claro. Se transforma en lavatorio, casi.
Tiene que salir caminando para atrás.
Sí.
Dele, dele, dele.
No lo distancé.
Vamos, vamos.
Traigan un poquito acá. Ahí va. Dice... Las piletas con muebles suspendidos...
Claro,
es peligrosísimo, los muebles suspendidos.
Sí.
¿Qué termina pasando con un mueble suspendido?
Se caen.
Se caen.
Sí, sí. Pero están de moda. A mí me impresiona, el inodoro repisa.
Bueno, sí. El inodoro repisa, si usted es una persona robusta,
sí.
Cada vez que se instale, oirá crujir...
Sí. No, no, pero dicen...
Los cimientos mismos.
No, mire, yo soy uno de los diseñadores industriales de inodoro repisa.
Sí, ah, bueno, no. Yo tenía, por eso vinimos.
Usted es japonés, ¿no es cierto?
Sí.
Por supuesto, ¿no me ve?
Para hacerle algún comentario, porque nosotros compramos el último inodoro repisa de la colección.
Perdón, ¿ustedes son amigos? ¿Usted es un señor?
Yo soy la esposa del señor.
Ah, usted es una señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Queremos actualizar nuestro toalé.
Muy bien.
Por razones que no vienen al caso.
Hace 25 años que estamos casados.
Bueno, lo felicito.
Y yo como regalo de casamiento, mejor dicho, como regalo de aniversario, le quise ofrecer a mi esposa el ayornamiento de nuestra letrina.
Bueno,
muy bien explicado.
¿Letrina en el sentido literal o es una metáfora de matrimonio? Lo
no,
que
no, no, no.
En sentido literal.
No se haga el vivo conmigo.
No me hago el vivo, digo.
Se supone que los japoneses son más bien sumisos.
¿Sabe? Llevo muchos años en la Argentina.
Ah.
Mire, el diseño del inodoro repisa tolera una descarga cuatro veces mayor.
¿Pero qué? Un gorila viene.
Del
el peso de un Fiat 600.
Que el inodoro tradicional.
¿Cuatro veces?
¿Cuál sería? El inodoro tradicional, discúlpeme que se lo diga, es la falta absoluta de inodoro.
Sí.
Esa bueno. Es la tradición.
No, mire.
La tradición más pura es el agujero en la pampa.
Bueno, sí, bueno. Por supuesto, pero ya concebido el inodoro tradicional. Tiene una descarga recta, vamos a decirlo así.
Claro.
Que va sujeto al piso. ¿Correcto?
Correcto.
Ahora, aquí usted, en tanto usuario...
Sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Reparte el peso. Porque mientras... no es todo su peso. También están los pies. Usted tiene dos pies, ¿verdad?
Sí.
Bien.
Sí.
Apoya los pies y el resto del cuerpo, ya sabemos dónde, cómo se apoya.
Hay inodoros, discúlpeme, que hay en las escuelas.
Sí, claro.
Había en las escuelas, donde solo había un apoyapiés.
Las sí, huellas de los pies.
El inodoro como tal no existía, pero uno, el alumno, tenía de alguna manera
sí.
que mantenerse sentado en el aire.
Sí.
En una posición absolutamente indigna.
Sí. Y además, bueno, había evidencias de la falta de precisión de los
sí,
niños, ¿no? De los alumnos.
Bien, bien. Acá dice... los inodoros de tanque alto,
sí. los de cadena,
qué película,
no se usa más eso,
los de no. antiguos de
tan molestos para limpiar por detrás, no sé a qué se refiere.
Sí,
sí.
Actualmente priman las sí. piezas compactas y suspendidas con cisterna escondida, está escondida la cisterna, incluso si usted la tiene que arreglar.
Sí.
Viene el tipo y no la encuentra.
Claro.
Dice, ¿dónde está la cisterna?
No.
Y no sé, pero no anda, le dice usted.
Mire, yo no lo recomiendo, se lo digo, en nuestra consultoría para usuarios de baño, yo no lo recomiendo la
cisterna embutida.
Escondida, no. Porque le filtra para el otro lado. Por ejemplo, ¿usted qué tiene al lado del baño? ¿Con qué linda?
Gracias.
No, señor, por favor. ¿Qué? Bueno, ¿qué tiene?
Linda con la pizzería de al lado.
Ah, bueno. Por ahí la pizzería tiene una filtración y hay elementos del baño suyo
sí.
que se filtran, bueno,
En el horno de la pizzería.
Está el horno, bueno.
Sí, claro. Se filtra el horno. Tanto es así que está la pared calientita,
sí,
¿no es cierto?
Sí, claro.
Sí, bueno.
En invierno...
Todos salen del baño y es... Sí. Ay, dice...
En invierno es divino.
Claro. Dice.
¿Qué tienen? ¿Una caldera, algo en la
Claro, y no, sí. Nosotros decimos que sí, es un sistema que tenemos. Mentira, la pizzería.
Claro, la pizzería al lado.
Bueno, no, dice, es mejor esto que le estoy diciendo, que usted no quiere recomendar, que son visualmente más ligeros, con mantenimiento más sencillo, porque puede llegar con facilidad a todos los rincones del baño para su limpieza.
Claro, porque...
Y si abajo, no están suspendidos de la pared, abajo el inodoro no hay nada.
No hay claro. nada.
En este cambio, debajo de los antiguos inodoros.
Ah, oh, bueno. Sí.
Oh.
Bueno, pero...
Se lo levantaba y era una caja de Pandora.
Pero ¿quién va a andar arrastrándose por el piso de un baño?
Bueno, el que lo tiene que limpiar.
Porque... viendo los abajos. A mí me parece, bueno, todo se usa repisa, ahora.
Ajá.
El inodoro, el bidet, que acá no nombran.
No.
Y el lavatorio.
Ahora, escúcheme, ¿hay una limitación de peso? Porque veo que la repisa es muy finita.
Sí.
Me da impresión, me parece que me voy a sentar y se va...
Mi esposa lo dice porque ella no lo quiere explicitar, pero yo peso 128 kilos.
Claro, me parece...
Con el freno y la montura.
Bueno, esto tolera más o menos 130 kilos.
Bueno, y si es menos, más o menos.
Creo porque nos vienen a visitar amigos que también son muy robustos.
Claro.
Imagínense, si uno lo empieza a discriminar,
sí.
El tipo dice, voy al baño. Y dice, pará, no.
No,
no, no, bueno.
Mejor andá a la pizzería.
No, salió.
Pedí una porción de pizza y vas al baño.
No, mire, de todas maneras, ¿usted pesa 130 kilos desnudo o...?
Ya le dije, con el freno y la montaña.
Ah, bien. Porque vio que uno se desprende de la ropa. Hay gente que va al baño y se desnuda por completo, vio que hay gente que hace...
Bueno, cuando se van a bañar.
No. cuando van a usar el inodoro. Y en otros no, permanecen algo vestidos.
Sí, bueno, ¿por qué dirán?
Bueno, no sé.
Añade notas de color turquesa en tu baño.
Sí, eso queda muy bien.
Ah, que es el color preferido de mi señora esposa.
Sí. Queda muy bien. Incluso lo que yo había pensado, algunos azulejos turquesa y una mesa de luz pintada de turquesa.
¿Mesa de luz?
Sí.
En el lugar del bidé podría ir una mesa de luz. Ya que no hay bidé, la mesa de luz.
Claro.
Bueno, algún libro, algún buen libro.
¿Y al lado de la cama qué tiene usted?
Al lado de la cama el bidé.
Ah, claro.
Dice, el turquesa es uno de los colores de moda.
Sí.
Se ponen de moda los colores.
Sí, se ponen de moda. Pero después lo tiene que cambiar, porque después viene este, por ejemplo... Este...
La moda del verdecito.
Sí, este, ahora a fin de año se vienen todos los arena.
Ah,
sí. Y entonces, bueno, cambia todo. Sale mucho la arena y el camello.
Ajá. ¿Dónde tiene la arena?
Y sí, la arena y el camello, sí.
Sí, sí, sí. Salen todos esos colores.
Bueno, estos colores son ideales para que los incorpores a tu baño, sobre todo si lo mezclas con colores claros y luminosos como el blanco. Bien, anímate a pintar el techo de tu baño.
Sí.
Claro, porque la gente no se anima, tiene miedo de caerse de escalera y aterrizar en el interior del inodoro. El turquesa combina con grises, platas...
¡Oh! Sí.
¿Qué sé yo? Bueno, cualquier color está bien. Acá una cosa dice, delimita la zona de bañera y ducha.
Claro, sí. Que no estén unidas. Que haya, por ejemplo, un biombo, un...
Una mampara.
Una mampara.
Claro, mejor que un biombo.
Pero bañera y ducha por un lado, inodoro y no bidet por el otro.
Sí. ¿Por dónde?
Por el otro.
Ah, sí. Porque de todas maneras... Tiene que tener espacio para eso. Estamos hablando
claro,
de que usted dispone.
El baño nuestro es un baño relativamente pequeño.
Sí, no, ¿cuánto de metros cuadrados?
Un metro. Uno por uno.
Ah, bueno, es muy pequeño.
Tenemos que hacer todo parado.
Y sí, sí.
Sí.
O a lo sumo recostado.
Sí. Por lo y menos encima, no se puede caer.
Encima
porque
la puerta abre para adentro. Ese metro.
Tenemos un problema con la ducha,
sí.
Porque como está un poco torcida, ¿vio?
Sí.
Prendemos la ducha y si queda la puerta abierta,
sí.
Uno se tiene que poner en el pasillo.
Claro, ahí. Bueno. Y sí, porque ahora que viene de chorro fuerte, la ducha.
A mí me gusta el chorro fuerte.
Ah, bueno.
Hay gente que no, que es delicada,
sí.
Y que dice, el chorro fuerte puede causar un desmayo.
Bueno, claro,
sí,
porque
si
es muy
cae,
fuerte.
Le cae solamente el chorro concentrado en la cabeza.
A mí me gustaría poner esas canillas, llaves,
sí.
Que hay en los hoteles, a donde vamos nosotros.
Sí. Sí.
Tenés que pasarte media hora
sí.
Estudiando cómo abrir
la canilla. Ah, sí, hay algunas muy modernas. Sí. Sí, no se sabe que...
Tenés que empezar a entanchear, a manotear, sí. Sale agua de cualquier parte,
sí.
En cualquier temperatura, no sabés.
Sí, sí, sí. Se puede incendiar o congelarse.
Sí, sí. Bueno, para no dar sensación de agobio...
Sí, ¿en qué sentido lo
usted
dice?
¿Usted va al baño y se siente agobiado?
No, creo que se referirá a un baño muy cargado, que ya uno va cargado también, ¿no?
Sí, Maxino, no iría.
Y bueno... si encima bueno. El baño no ayuda.
Huye de las típicas mamparas acrílicas.
Mire,
correderas.
Yo no dije correderas.
Ah, correderas, no, bueno, claro, corredizas.
Hacen un ruido
sí.
Que me pone la piel de gallina a mí.
Y a veces si no son de buena calidad
se rajan.
No solo se rajan, sino que se van trabando por la humedad.
No hay manera de abrirla, claro.
No hace.
Es peligroso si usted recibe a una dama de la cual es amante y para hacer un juego por lo que sea la convida a bañarse juntos.
Ah, es una linda idea.
Es una linda idea, sí. Pero por ahí se caen
sí.
De la falta de espacio, veo que
sí.
Las bañeras nuevas son muy pequeñas, conspiran contra el pervertido.
Sí, bueno, sí. Además van tirando cosas de alrededor.
La, y por ahí se caen los dos arriba de la mampara.
No, bueno.
Y estás en mil pedazos y andás a ver si no te...
Queda partido por la mampara.
Con un pedazo de mampara.
Sí.
Y tenés que ir al Instituto Pasteur desnudo con pedazos de mampara
bueno,
ensartados, vaya a saber dónde.
Sí, pero...
El Instituto Pasteur no es para la rabia.
Bueno, pero bueno, así me queda cerca.
Bueno.
A mí me queda una cuadra.
Me parece que no tiene nada. ¿Pero qué tiene que ver? A mí me queda una cuadra al cine Gumont y no voy a ir al cine Gumont.
Yo tampoco voy a ir al cine Gumont. Bueno. Porque me ensarté un pedazo de mampara.
No, bueno, pero sí.
Cree que estoy loco.
No, pero está bien, pero usted va donde ve, a una cuadra, ¿por qué le queda? Bueno.
Bueno, otra cosa. Crea contrastes.
Sí.
Discúlpeme.
Sí, sí.
Combinando materiales. ¿A qué se refiere?
Claro.
Sí, puede usar piedra. Piedra con madera, madera con tergopor.
Sí, bueno, sí. Tergopor con barquillo.
Sí. Utiliza antiguos armarios que puedas reciclar para poner las toallas. Que mi antiguo armario es más grande que el...
Claro, tiene que tener espacio. Pero si usted hace un baño campestre...
Sí. ¿Cómo hace el baño campestre? La pampa.
No. El baño campestre tiene los muebles patinados, todo, un espejo...
¿Qué quiere decir un mueble patinado?
Todo raspado. Todo es rústico, tiene que ser rústico.
Incluso, hasta yo he visto en esos baños de campo, que la bañadera está suelta, está fuera de... En vez de estar en un hueco...
Es todo medio ordinario, digamos.
No es ordinario. No es que esté suelta la bañadera.
¿También está suelto? No. ¿O lo lleva al payaso?
No, esa la bañadera con patas, dice usted.
Bañadera con patas.
Sí, a mí me da impresión.
Sí, esa es la
bañadera. Sí, es un animal mitológico.
No.
La bañadera con patas, Ave María Purísima.
Ahora, nosotros los ecologistas...
¿Psicologistas o ecologistas?
Ecologistas. Ah. Repudiamos...
¿A quién?
Los baños con bañadera. Estamos ahora haciendo una reunión para destruir todas las bañaderas.
Bueno, pero ¿cómo? ¿Y por qué? Porque usa mucha agua.
Se usa agua de más innecesariamente, es un derroche.
A este paso, en 2 años no hay más agua.
Sí, no sé si en 2 años.
Bueno, creo que...
Pero sí, no, bañadera no va más.
En algunos lugares que cuidan muchísimo el agua, se está haciendo el baño en seco.
Sí, bueno, también.
Bueno, eso puede ponerlo también usted. Uh-huh. Uno de esos que escupen aire.
Sí.
Ponga 2 o 3 a distintas alturas. Y usted se va secando distintas partes del cuerpo.
Sí.
E incluso si tiene suficiente potencia, usted puede higienizarse con eso.
Ah, lo soplan.
El chorro de aire, así como con chorros de aire suelen limpiarse los tornillos.
Sí.
Bueno, límpiese usted, póngase ahí.
Bueno,
tiene razón.
Y el agua, el planeta, la Tierra, se lo va a agradecer.
No, igual tenga cuidado porque hay gente que se infla con eso también, ¿eh?
Sí.
Usted se pone cerca de una fuente de aire así comprimido casi, lo
sí,
que
sí,
está
claro, ¿no?
Es riesgoso.
Yo tengo uno solo, lamentablemente.
Sí.
Y a veces me quiero secar los pies con aire.
Sí.
Y bueno, hago la vertical.
Sí.
Y lo tengo alto. Y quedo así y me voy secando los pies.
Bueno, pero ¿cuánto tarda?
O si no, me subo arriba de una silla, según lo que me quiera secar.
Claro, sí, sí, está claro.
Bueno, acá dice...
No dice nada, perdón, pero es una cosa que hasta ahora no puedo creer que no se haya mencionado el tema del malgasto de agua en los inodoros, que hoy se usan de 2 o 3 botones distintos.
¿Qué significa 2 o 3 botones?
Tiene carga, media carga y extra carga.
Claro.
Una carga.
O sea...
¿Qué significa?
No, si usted aprieta el botón 1, el inodoro larga una cantidad limitada de agua.
Pero usted sabe que a veces lo barato sale caro. Porque usted le larga poquita agua queriendo ahorrar... Y comprueba que no le alcanzó.
Claro.
Necesita otra descarga.
Sí.
Y usted vuelve a intentar con el más escueto. Por ahí al final resulta más negocio para el mundo.
Sí.
Apretar directamente.
Bueno, no.
Bueno. Grande. Y que Dios se acuerde de
no, no. No.
A suerte y verdad.
Más o menos las personas conocen su capacidad de descarga.
Claro.
Bueno. ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Qué caudal de evacuación, verdad?
Pues claro.
Bueno, con las bañaderas, en algunas casas, se llenaba la bañera se bañaba primeramente el pater familia,
Sí. Bueno.
Luego, su señora esposa.
Con la misma agua.
Claro.
Bueno, bueno.
Con, y luego los hijos por orden de edad. Primero los más grandes y finalmente el último de los hijos se bañaba.
¿En qué?
Ahí en una inmundicia.
Se ensuciaba.
Llena de renacuajo.
Sí. No necesitaba ir con juguetes, claro, a bañarse.
Lo que sí es cierto. Lo que sí es cierto que en algunos lugares, países nórdicos, por ejemplo, se me ocurre Noruega.
Bueno, cuidado porque puede haber un conflicto, cuidado, internacional.
Cuidado, están muy atentos en la embajada.
La gente
de Noruega
está,
bueno, porque alguien le ha ido a decir que nosotros decíamos cosas terribles,
sí,
del pueblo noruego.
Nosotros no, no, un solo integrante.
Bueno, bueno.
Yo tengo altísima opinión sobre Noruega.
Lo que el agua servida, vamos a decirlo así, de la bañadera, tiene aún un uso más antes de... No va directamente a una cloaca o un lugar y desaparece. La usan a veces como riego, la usan a veces como...
Sí. ¿Cómo qué?
Para lavar la
las fuentes que tienen en el jardín.
Sí, creo, bueno, pero...
Los querubines, sí,
van escupiendo hierba, la escupida del mate, todo.
Escupiendo agua. Todos miran.
No, eso es...
Le, bueno, dan un último tapa, uso antes de tirarlo.
Acá, bueno, dice, menos es más.
Sí.
Elimina todo lo superfluo. Si lo que buscas es un baño en el que predomine la sensación de amplitud y sea a la vez funcional y elegante, no lo sobrecargues. Escoge cuáles son los complementos que consideras indispensables. Uh-huh. Libérate de lo que no sea estrictamente necesario, como perchas, toalleros, cortinas. ¿Cómo toalleros? La toalla, ¿dónde la ponen? En el piso. Como
bueno,
yo.
No, bueno, pero que no haya un exceso, ¿no? De,
claro, de, claro, y porque... Bueno, pero hay cosas que hay que colgar.
Lo que pasa es que a veces
se hay... desviste para bañarse, sí. ¿Qué hace con la ropa?
Pero por eso...
No, pero yo ya entro desnudo al baño. ¿Usted
sabe? Ah, ya entra desnudo. ¿Cómo? Y si hay gente en su casa.
Y claro, ¿cómo no, sale?
Lo ve pasar pasillo adelante, claro, allí moviendo las patas con pasos cortos.
¿Sí? ¿Cómo hace si hay gente? ¿Cómo sale?
Pero, sí, escúcheme, ¿por qué va a haber gente cuando me estoy bañando todo el tiempo? ¿Hay gente?
No sé.
Salgo con...
O hijos.
Con un sombrero.
Hijos.
Ah. ¿Pero cuántos hijos tengo? No tengo hijos.
Bueno,
muchos.
Bueno, ven, están y miran y ven, por ahí no comprenden, bueno,
claro,
ciertas realidades,
claro,
que hay que explicarle cuando cumplen 18 años.
Sí. Si no, sale con un sombrero o algo así.
Bueno.
Medias.
El estilo minimalista... Mm. Favorece las niñas simples, los colores neutros, bla, bla, bla. Para mantener el orden, lo mejor es optar por un mueble, claro, en el que puedas colocar el lavabo y disponga de cajones para guardar en ellos las toallas y los utensilios de higiene.
Perfecto.
Es decir, lo estamos complicando, me parece.
No, 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 usted ponele, va empotrado.
Ah, empotrado es una palabra,
sí, la verdad
que sirve tanto para un barrido como para un, sí, empotrado.
Bueno, porque tiene, ahora se usa mucho el la bacha.
La bacha.
Sí,
la,
sí,
bacha, sí.
Ya bacha es otra palabra complicada.
Es una palabra complicada.
Ni le digo la bacha empotrada.
Claro.
La bacha empotrada es... Sí,
hay gente que se va, está visitando a alguien y se marcha cuando el anfitrión dice... La bacha empotrada. Sí.
Ahí tiene un nombre para estancia. La, sí, sí. Estancia la bacha empotrada.
Bueno, introduce,
sí,
algún detalle original.
Muy bien.
El secreto para que des un toque divertido al baño es ese. Elegir algún detalle que lo diferencie.
Sí.
Como...
Un cuadro, por ejemplo.
Sí, el cuadro, arte, compañero.
Sí, la paloma de Picasso.
Claro.
Justo la paloma de Picasso.
Ahí está, creo que es de Picasso, espero.
A mí, yo...
O es una falsificación.
A lo mejor no le gusta a usted mi estilo de decoración, pero yo en todos los azulejos, mejor dicho, azulejo por medio.
Muy bien.
Azulejo por medio. Le pongo una calcomanía.
¿Pero todas distintas, sí, o se repiten?
Pero, perdón.
Todas distintas. Una flor.
Sí.
Una mujer desnuda.
Pero, bueno, no sé.
¿Usted sabe que...?
El escudo de un cuadro de Fobal.
Y, bueno. Antiguamente se usaban... Sticker vinílico, claro, para los, sí, azulejos.
Sí, y quedaban maravillosos.
No sé si quedaban maravillosos.
Maravillosos. Sí.
Pero todos distintos parece, discúlpeme, parece un catálogo de...
¿Y pero qué? ¿Todos iguales?
Y sí, porque se repite una serie.
No, hace
un,
no,
un,
no.
O una trama. Usted hace una trama.
Sí, no de... me hable de trama. Y menos en el baño. Bueno, unifica suelo y paredes para un estilo sobrio. ¿Qué tal, paredes?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, eso sí, se usaba mucho en un tiempo. Las baldosas eran igual que los azulejos. Vamos.
Sí, bueno.
Bueno, pero eso ya, ya directamente es una falta de imaginación total. Es lo mismo de todo lado. Pero, por ejemplo, si tiene azulejos negros y blancos, puede tener un piso blanco o piso negro.
Muy bien.
Muy bien. A mí me gusta.
No se me
había ocurrido. Cuando un piso es negro y blanco,
sí.
También es difícil hacerlo porque uno se equivoca
sí.
mucho.
Sí.
¿Por qué se equivoca?
Porque, por ejemplo, los negros. Viene un negro, un blanco.
Sí. Claro, exacto.
Pero, ¿y en la otra fila?
Los intercala, arranca
al revés.
Pero hay que tener mucha suerte para que queden bien.
No, porque usted intercala fila 1, blanco, negro, blanco, negro. Fila 2, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Fila 3,
puede ser, tiene razón.
Sí, es sencillo.
Bien. Para conseguir la sobriedad que buscas, sí. ¿Quién le dijo que yo
no,
busco sobriedad?
Bueno.
Te proponemos que utilices el mismo color en todas partes. Listo.
Bueno.
Mucho espejo tiene que haber.
Sí. El espejo agranda, bueno, además es útil en el baño el espejo, ¿no?
Sí, atención.
Uno, ¿en dónde se depila?
Claro, ¿usted se depila para...?
Sí, cómo no.
¿Usted es ciclista?
Especialmente las cejas.
¿Las
Porque
cejas?
Yo como ciclista
sí.
tengo las cejas muy pronunciadas
sí.
y me frenan.
Pero tanto, ¿eh? Pero, ¿qué cejas?
Pero...
Me frenan, especialmente cuando me asombro.
Claro.
Porque enarco las cejas y se produce una disminución de mi velocidad, pero, me dijo mi entrenador.
Claro, su entrenador. Bueno, en general, yo le digo porque yo también soy ciclista.
Ah, qué legal.
Como ve, yo estoy todo depilado como una, me dicen la babosa de...
Sí, eso me contaron.
La babosa de Hurlingham.
Me contaron en Hurlingham eso, sí.
Porque, bueno, yo gané la vuelta de Hurlingham, la gané 3 veces.
No me digas.
Sí,
muy bien,
esa la gané 3 veces.
¿Usted qué tipo de bicicleta usa?
Y soy ciclista, la de carrera.
Bueno, pero...
La que tiene manubrio marca, que parece...
Prefiere la Leniano, la Hispano-France. Digo para cambiar de tema.
Sí.
Pero solo por un minuto, porque estamos hablando del baño.
No, a mí me auspicia Peugeot o Peugeot.
Ah, la bicicleta Peugeot. Sí.
Yo creo que los inventores, originariamente.
¿De la bicicleta?
Creo que son los inventores de la bicicleta.
Sí.
Antes que el auto lo inventaron.
Sí, claro, por
supuesto. Sí, la bicicleta es anterior al auto.
¿Inventaron la rueda los de...?
Creo que sí.
Sí, también.
Primero fue la rueda.
Sí, sí.
Después...
Otra rueda.
Otra rueda, cuando inventó de nuevo otra rueda, ya viene que viene el concepto de bicicleta.
Claro. Una cosa lleva a la otra.
Así.
Ya es así.
Imagínense, la cuarta rueda fue una revolución.
Sí. Pero, bueno...
Pensar que los mayas no conocían la rueda. Una cultura tan avanzada y no conocían la rueda. ¿Por qué no conocían la rueda? No tengo idea. Evidentemente conocían el círculo.
Sí.
Conocerían la esfera. Conocerían sus propiedades. Sabrían que la esfera sirve para moverse. ¿Por qué los huevos son esferas? ¿No había huevos?
Sí, ¿cómo no va a haber huevos?
Hay huevos que tienen una forma perfectamente esférica.
Sí.
¿No los vieron los mayas?
Sí, ¿cómo no los hablas?
¿Eran
sí.
ciegos ante tantos huevos?
No, pero seguro los
¿No
vieron.
¿No vieron que los huevos podían rodar?
Sí, seguro que sí.
Y ya estaba inventada la rueda y se negaban. No. Para mí es mentira.
No.
Ahí hay algo que está oculto.
Y pero ¿por qué es mentira? ¿Es mentira o no?
La rueda existe en la naturaleza, es mentira que no exista. Usted me dirá, no hay gallinas con rueda.
No.
En general no. Tienen patas, ¿vio? Pero los huevos redondos que se deslizan pendiente abajo han existido siempre.
Sí, señor. Y si usted ve por ejemplo un champiñón, es una rueda con un eje.
Bueno, sí, pero está. Sí, pero no, siga con ejemplos, por favor.
Así fue la invención de la rueda,
Sí, bueno.
El sabio vio el champiñón
De todas maneras está fijo. Había muchas cosas redondas. También podía mirar la luna, el sol.
Había cosas redondas.
Los ojos de su mujer amada.
Claro.
O su hombre amado.
¿Qué ama esa mujer? La de los ojos redondos.
No, que tenía los ojo de huevo tiene, veo para afuera.
Sí, claro. Bueno, extraordinario esto. Yo
voy a modificar el baño. Ahora se usa mucho la regadera ancha.
La regadera...
La flor, se le dice. La flor,
porque acá en Argentina la regadera es...
Bueno, sí, para regar, dice usted.
El tarro ese que se usa para regar.
No, bueno...
No, una flor en la punta, ¿no? Bueno, claro, es la flor de regadera. Como flor de regadera...
No, se usa así la flor grande.
Se llama la flor.
Entonces,
lo que va
en la distribuye el caudal de agua y la presión es menor. Entonces, no hace daño al cuero cabelludo y todo esto. No va más.
Hay mucha gente que es pelada.
Sí.
Sí.
Porque se pone a chorros demasiado violentos.
Claro, le cae el chorro.
¿Sabes? Sí, primero, es que antes se pensaba que era bueno.
Tengo mi amigo, un dermatólogo. Eso es una eminencia, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Es uno de los descubridores de la calvicie.
¿Cómo descubridores? Si ya estaba... La calvicie ya estaba hecha.
Enseguida le pregunta. Si usted se ducha con una flor...
Sí.
...de regadera.
Mm.
Muy fuerte.
No hablo de mi vida privada.
Y bueno, entonces... Siga pelado.
No, bueno. Sí, es que ese es un factor determinante ese.
Bueno, la calvicie tiene los días contados. Se llama el libro que escribió mi amigo.
Bueno, porque imagino que debe.
¿Y cuántos son los días?
Creo que son 80 millones.
Ah. Claro, son muchos.
Son muchos. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que opinan nuestros oyentes de este tema del baño, este tema decisivo, que habla tanto de nosotros, ¿eh?
Sí.
Usted entra en un baño... Yo, primero, cuando voy al baño en casa ajena, sí, empiezo a mirar. A mirar. Abro los cajones.
Pero señor.
Miro si la bañadera tiene manchas, sí, manchas tan desagradables. Mismo el inodoro. Calculo cuál es la limpieza general del lugar. Veo si abre y cierra la puerta. ¿Qué productos
queda?
Tiene guardado?
¿Por qué se quedó un rato ahí?
Sí, un montón. Ahí, si tiene calzones colgados, ¿vio? Porque a veces no lo saca a colgar afuera.
Claro. Hace una fiesta de casamiento, sí, y no descuelga los calzones.
Se olvidó.
Del baño.
Sí, se olvidó.
Bueno,
veamos. Mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Ajá.
Nos escribe Alejandra, que es charrúa en Madrid. Dice, salgo del ropero para decir que hace 20 años que lo escucho. Bueno. Me levanto para aplaudirlos de pie. En estos años cambié de país, de ciudades, de barrios, de casas, de marido, de profesión y de coche. Lo que demuestra que mi única relación estable ha sido con ustedes.
Muy bien. Bueno. Fabián de Luca, de San Martín. Gracias por todas estas noches. Y a mi abuela... por poner la radio a todo volumen, casi obligarme a escucharlo cuando era joven. Bueno, ¿qué más?
Hola, Vengadores. Somos Paola y Cristian de Almagro. No sé cómo hacen para escribir de forma conjunta. Dice, con respecto a lo que comentaron de los juegos de mesa, Barton tenía la duda si el lugar donde se tomaba algo y se jugaba era, sí, se llamaba Pitágoras. Sí, se llamaba Pitágoras.
Se llamaba Pitágoras.
Efectivamente, dice, doy fe porque yo vivía a dos cuadras. Los escuchamos siempre desde la época de Demasiado Tarde para Lágrimas, dice Paola, despidiéndose.
Estimado Dolina, tengo unas amigas que gracias al poliamor se compraron casa y vehículos.
Bueno, por favor.
Señor, Miguel de Luján, dice.
Aquí está... Hola, soy de Mar del Plata, ya se dan cuenta por qué no revelo mi nombre. Ah, por eso no lo decía. Escuchando el programa que hicieron en Colonia, en el que hablaban de las palabras clave que tienen algunas parejas para cuando las cosas...
Lagarto, lagarto, lagarto.
Sí. Me acordé de la que tenemos con mi novio, que es mostaza merlo.
Sí.
Dice, él automáticamente se desconcentra.
Claro. No voy a hacer ningún comentario.
No, no.
Nos pregunta qué opinión tenemos sobre la obra de José Larralde. Es un cantor popular, muy considerable, ¿no? Bueno. Sí, claro, una buena opinión, claro que sí. Los acompañé, dice alguien, en el Sodre, el 31, y especialmente porque se merecían mi visita, ¿eh? Hay que merecerse.
Sí.
Gracias por acompañarme y sacarme alguna sonrisa, dice Tere de Montevideo.
Soy Diego de Alemania. Mire, no hay otro Diego en Alemania.
Bueno.
Dice, sobre los juegos de mesa, en la actualidad hay muchísimos juegos nuevos, algunos muy complejos. Es una gran industria con convenciones, premios internacionales, diseñadores, artistas reconocidos, grandes producciones con diseño y artes muy elaborados, y hay una comunidad internacional de entusiastas que se contactan por internet y un sitio donde se catalogan todos los juegos que salen. La base de datos incluye 10.000 títulos.
Ahora,
hay venden
juegos de mesa.
Ah, el otro día, claro, cierto.
Hay campañas de crowdfunding.
Ya me aburro de solo escucharlo.
Hay campañas de crowdfunding que es para juntar plata para realizar juegos que recaudan millones de dólares todos los años. Alemania es un centro productor de juegos muy importante. Estoy seguro que disfrutarían mucho de jugar algunos de estos juegos, dice Diego.
Bueno,
divertido. Gracias, Diego.
Alejandro, ahora que hablaste de la serie Evita, ¿podrías aclarar si Agustín Magaldi la conoció, Evita, o no? Sí, nadie duda de eso, ¿no? Leí varias cosas, algunas apoyando que se conocieron y otros que no. ¿Realmente fue el que la ayudó a irse a Buenos Aires? No la ayudó, la acompañó, la trajo y le dijo que le iba a conseguir algunos contactos. No fue una cosa tan intensa, me parece a mí, pero eso yo no creo que esté en discusión. Lo que el otro día discutíamos, señalábamos, casi para divertirnos, alguna incongruencia en eso, ¿no? Decíamos que Magaldi era flaco, era joven porque murió, me dijo Felipe ayer, Felipe Piña, a los 40 años.
Ajá, claro.
Y es interpretado por un señor ya de edad más avanzada, gordo, con bigote, que no tenía Magaldi. Pero lo peor era que cantó un tango que Magaldi nunca había cantado. Esas cosas suelen molestar un poco y suelen ocultar méritos que la serie puede llegar a tener, sin que yo lo perciba.
Bueno, justamente a propósito de Santa Evita, dice Mariano, el oidor de historias, dice, me sorprendió saber que el papel de Perón lo hace Grandinetti. Supuse que por contrato con la Sociedad Argentina de Actores lo hace solamente Víctor Laplace.
Sí, claro.
Sí.
Bien. Soy Mariana de Palermo. Estuve en el Sodre. Todo el mundo estuvo en el Sodre.
Sí.
El 31 de julio. Gracias. Estaba escuchando un programa de 2018 y Barton dijo que la energía la tiene el segundo nombre de las personas. Dice, ahora entiendo, por eso no tengo energía, dice Mariana de Palermo. Es culpa de mis padres que me pusieron solo Mariana. Hay padres que son un poco perezosos.
Sí. Usted sí. No hable de
sí,
eso, porque
usted no puede hablar.
No es el más indicado.
Bueno, abrazo y sonrisas y carcajadas. Amo que existan y que siempre esté la venganza. Muchas gracias.
Soy Alicia de Valvanera. ¿Me puede explicar lo que quiere decir hacer señas como el penado 14? ¿Quién fue el penado 14?
Y bueno, ese es el tema. Ese es el gran tema de la Argentina.
Ah.
Sí, claro, que la gente no sepa quién fue el penado 14. Pero no porque sea un tango importante, sino porque la cultura se nutre de la tradición. Tradición es traer desde el pasado hasta el futuro. Y una nación tiene mayor fuerza en su cultura cuanto más unidas estén las generaciones por lazos de conocimiento, por compartir algunas ideas, pero además por estar interesadas una generación en la otra.
Claro, claro, claro.
Si no estamos pensando, las cosas que me gustan a mí no son de mi generación. ¿Qué se cree? Yo no leo escritores de mi edad. O no siempre, o claro, no solo. Y cuando me refiero a un libro de Lugones, o de Manuel Gálvez, o del mismo Borges, estoy hablando de personas de otra generación. Pero disfruto con ese legado y ese conocimiento de la historia, si ustedes quieren, pero también de la tradición que implica esa sucesión de generaciones. A eso se le llama cultura. Y cuando hay un desconocimiento general de lo que ocurrió en la generación pasada, eso desvaloriza muchísimo la cultura de un país. Así que esa pregunta ilustrativa del conflicto que me duele tanto. Me duele muchísimo, porque revela una falta de interés absoluto en lo que ocurría antes de estar yo. Entonces, eso que se dice, ¿no? Bueno, pero yo no había nacido. No habías nacido, que el mundo no existía. Entérate de dónde venís. Entérate, porque... peor si ese desconocimiento está justamente en las personas que nos dan productos culturales, supuestamente culturales. O sea que el oyente pregunta quién era el Pleno 14, bueno, se lo decís muy listo. Pero si yo soy historiador y estoy haciendo algún producto cultural que se refiere al pasado de la Argentina, tengo que conocerlo bien y tengo que amarlo. Y si no lo amo, mejor que me dedique a las cosas que sí amo. El Penado 14 es un tango. Muy malo. El abominable tango del Penado 14. Pero era muy popular y decía que murió haciendo señas y nadie lo entendió. El Penado 14. Tango trágico. Pero es un dicho muy difundido, hasta que fue abolido, es ese. Murió haciendo, vas a quedar haciendo señas como el Penado 14. No tiene mucha importancia, pero
es un elemento.
Se pone en evidencia. Sí. Se pone en evidencia.
Porque además ese quiebre de tradición que marca esa tradición interruptus, digamos, sí, claro, de generación tras generación. Siempre estamos empezando.
Claro, ¿verdad? Exactamente.
Y siempre volver a empezar cada día, volver a empezar, y entonces es un...
Y hay que explicar los mismos principios que deberían venir ya con nosotros.
Y después decimos que tenemos los mismos problemas siempre.
Claro,
¿no?
Bueno, claro.
Pero efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque nunca alcanzamos a comprender de dónde viene la cosa.
Claro, sí.
Entonces cada problema nos parece...
Nuevo.
Un problema nuevo, y es el mismo de siempre.
Sí, claro. Sí.
Hay que surgir los precipicios. Hay que surcir los precipicios intergeneracionales. En un tiempo se hablaba muchísimo de las diferencias entre las generaciones. Y eso que parecía una reivindicación de cierta generación, nos hacía perder el hilo de nuestra historia como nación. Entonces era más fuerte el vínculo que tenías con tu generación que con tu país. Eso, a mi juicio, es una pésima noticia. Una pésima noticia.
Sí, sí.
Yo, como joven de 24 años, Hermann Hesse decía eso, que dice, cada vez que alguien hablaba en virtud de la edad que tenía, él se levantaba y se iba.
Claro.
Bueno, es como si uno demostrara teoremas según la edad que tuviere. Bueno, para mí, como joven de 24 años, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, si tenés 24 es igual, si tenés 48 es lo mismo. Yo no digo que sea lo mismo la vida de un joven de 24 que... No, esas son otras cosas, pertenecientes a la psique, a la historia personal de cada uno. Pero cuando tratamos de explicar algunas cosas... este derrumbe de la unión entre las generaciones explica muchos de nuestros dramas.
Sí, sobre todo se hace muy evidente lo cultural.
Sí, sí, claro.
En la cultura es muy, muy evidente.
Sí, sí. Bueno, sí, ¿cuántas veces se encuentra usted? Pero no ya con el penado 14, que no tiene ninguna importancia.
No, José.
Pero sí, él se encuentra que sí sale, no saben de qué se trata. No saben de qué se trata.
No, es verdad. Y al revés también, descubrimientos que parecen que se hubieran inventado hoy y se han hecho hace mucho tiempo, así cosas es. Muy parecidas. Y porque uno no está defendiendo con esto de que todo tiempo pasado fue mejor,
nada de eso.
Claro, nada de
pero
eso.
Pero hay que conocerlo.
Pero hay que conocerlo y sobre todo me parece que hay que ir al rescate de esto que decía usted, de los lazos afectivos, emocionales. ¿Dónde nos resuena? Porque llega un eco, una vibración que es afectiva en la tradición. Y esa es la que tenemos que incorporar, me parece. Todos, digo, ¿no?
Claro, que se parece al amor que uno tiene por sus padres.
Claro.
Se parece a eso. Se parece a eso. Bueno, adelante.
¿Se ve eso mucho, por ejemplo, perdón, y ya termino por con favor. Esto, que por ahí es más asible, con el sentimiento muy inexplicable por los equipos de fútbol, ¿no? El hincha de fútbol,
claro.
Que se hizo hincha de un equipo porque su padre o su hermano...
Pero esta es una muy buena razón.
Y hay una tradición en eso.
Si le gustaba a mi papá, me gustaría que me gustara a mí también.
Claro.
Ahí está.
Bueno, y hay algo que comparte eso. Bueno, mire, aquí el Pato de Neuquén, y ya cerramos con los mensajes, si le parece, dice, anoche, oyendo La Venganza, disfruté de Rubias de New York. En el final, Gardel alarga la palabra cascabel hasta que solo queda al aire un sonido, una vibración atípica. Dice, a todos los remates de sus temas. Perdone la ignorancia, pero sospecho el uso de un diapasón.
Es un vibrafón. Y ahí, yo no tengo el vibrafón aquí.
Claro, pero se toca con baquetas. Es como,
claro, sí.
Como un xilofón más grande.
Bien. Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa?
Por favor.
Pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también, digo antes de ahogarme, estaremos aquí, en la calle Venezuela, 3:30, 8 de la noche, los esperamos.
Bueno, vamos a la historia china un poco.
Bueno.
Hace mucho que no estamos con nuestros amigos los chinos. Hablaremos del último emperador de la dinastía Shang. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. La anterior a la Shang es la dinastía Xia, que es un poco mítica, un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo, porque los datos no son fidedignos. Así que podríamos decir que la Shang es la primera dinastía que está bastante documentada, y gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el XI a.C. Hablaremos hoy del último emperador de la dinastía Shang. Y este último emperador se llamaba Zhou Xin. Repito, Zhou Xin. ¿Cómo le va? Zhou Xin. Las crónicas antiguas son muy específicas, a veces curiosamente selectivas, respecto de las actividades de los emperadores de aquellos tiempos. A cada año los historiadores se acostumbraban a atribuirle un hecho, y a veces ese hecho no era para nada importante. O sea, por ejemplo, en el gobierno de Zhou Xin, las crónicas dicen, durante el cuarto año de su reinado realizó una gran cacería. Entonces le llaman el año de la cacería.
Bueno, qué sé yo.
En el quinto año construyó una torre, el año de la construcción de la torre. En su décimo año hizo una excursión de recreo. Y en el vigésimo tercer año encarceló a un señor. Este último lo acabo de decir.
Bien.
Pero en uno de esos años sucedió algo muy importante para esta historia. Y fue durante el noveno. Las tropas de Zhouxin, atacaron el estado de Yeosu y Zhouxin capturó para sí a la bella Daji, Daji, de quien se había enamorado, y se casó.
Bueno.
Fue, conquistó el estado de Yeosu, raptó a la tipa y se casó. El emperador hizo construir para ello un edificio con muros rojos y con las puertas adornadas con piedras preciosas.
No, piedras preciosas.
Ah, piedras preciosas. Cuentan que el emperador era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. Uh-huh. Ya, bueno. También cuenta que con su elocuencia disimulaba algunos vicios. ¿Cómo hago para disimular vicios con mi elocuencia? No vaya a creer que lo que usted está viendo es verdadero.
Es peor.
Bueno, el caso es que Zhouxin era muy aficionado a la bebida y a la licencia, si me permiten, a los excesos carnales, a los que vivía locamente entregado en compañía de Daji, que parece que era mala. Vamos a decirlo para abreviar el asunto.
Sí.
Según historiadores chinos como Xi Maxtian, Daji era extraordinariamente perversa, notablemente lujuriosa.
Siga, siga.
Y sigo con adverbios,
sí, sí.
Anteponiéndose a los adjetivos. Y fue ella quien había llevado a Zhouxin al imperio y al imperio Shang a la ruina, parece. Vamos a ver qué pasó. Me hubiera gustado conocer a esta muchacha. Para el recreo de Daji se componían los cantos más licenciosos. Parece que le gustaba que le compusieran cantos
licenciosos.
La ranchera. Como,
sí, eso.
Por ejemplo, este. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Mire, señora, cuide a su hija. Bien.
Y así. Pero en chino, ¿no?
Pero en chino, sí. No solo canto, sino también danzas sensuales. No sé si me interpreta.
Sí, claro.
Y se organizaban las orgías más escandalosas. La corte estaba situada en el distrito de Qi, departamento de Huaihui, y allí fue edificado el palacio de la emperatriz. Estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales, y en ese parque reinaba la disipación. Había un estanque de vino, por ejemplo. ¿Qué sentido puede tener? Bueno. Pero había un estanque de vino. De los árboles, esto es todavía peor, colgaban pedazos de carne seca. Pero es lo mejor ir a buscarla a la cocina.
Sí, es raro, carne seca.
Una carne seca.
¿No serían higos?
Sí, ¿me entendés lo que te digo?
No, estaban tomando vino, agarraban de los árboles y comían.
Bueno, parece que en ese parque hombres y mujeres se perseguían desnudos y se alcanzaban también. En el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche ahí. Y aquí encontramos una rima con el último emperador de la dinastía anterior, Xia, que según se dice, colgaba también carne seca de los árboles y tenía estanques de vino. Incluso los estanques eran tan profundos que era navegable el asunto.
Muy bien.
Y a veces hasta 3.000 hombres, al oír una llamada, se precipitaban al estanque a beber vino como bueyes. Pero bueno. Además de los asuntos relacionados con placeres carnales y etílicos, Daji, la mujer del emperador, disfrutaba con castigos a los súbditos. En un momento advirtió que los castigos existentes eran muy suaves y las ejecuciones muy raras, y resolvió terminar con todo aquello. Entonces inventó instrumentos nuevos para martirizar y atormentar a sus súbditos. Uno de ellos era el calorífero o el calentador. Bueno, era muy simple, una pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Incluso había un canto licencioso que hablaba de esto, de agarrar con la mano
algo caliente.
Algo caliente.
Sí.
Otro tormento consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa. En verdad era como un palo enjabonado, pero horizontal, y tendido sobre un abismo en el que había carbón encendido. A esto lo llamaban el asado.
Es un buen nombre.
El asado, es un nombre. Entonces hacían pasar un tipo por el caño hasta que el tipo se caía, y los cortesanos festejaban el acontecimiento con toda clase de gritos de alegría. El emperador Zhoushin, atento a las diversiones eróticas de Daji, accedía a todos sus pedidos y entregaba su corazón y decisiones al arbitrio de esta mujer. Entonces, los príncipes de los reinos del imperio empezaron a molestarse y a rebelarse, pero con ve larga, ¿no? Como dice aquí.
Claro, sí.
Entre los estados feudales del imperio estaba el de Zhou, gobernado por Gou Wang, que era un príncipe que decidió pelear contra el emperador. Antes de eso, dos amigos del príncipe Gou Wang habían intentado curar al emperador de su ciega pasión, pero fueron condenados a muerte. Vinieron, che, vengo a curar de tu ciega pasión, que yo...
Sí, al asado.
Al asado. El cuerpo de uno de ellos fue incluso descuartizado, guisado y enviado al ya mencionado Gou Wang, de quien era amigo, con la recomendación de que acompañara aquel guiso con licor de arroz. Esto enojó a Gou Wang.
Claro,
cualquiera se enojaría.
Y sí, ¿qué te parece?
Te mandan, por ejemplo, a tu mejor amigo cortado en pedacitos y en forma de guiso, con una carta que dice reempujado con licor de arroz, te enojas.
Ahora, todo muy culinario era
Es verdad.
Sí.
Esto enojó a Gou Wang, repito, que entonces atacó al emperador, pero fue derrotado y lo mandaron preso, imagínense. Estuvo en la cárcel varios años y durante este tiempo escribió una de las obras más famosas de la literatura china, el I Ching, Libro de las Mutaciones. Yo creo, sin embargo, lamento desengañarlos, que no fue Gou Wang el que escribió el I Ching, sino Chang, un amigo de Gou Wang, otro amigo, que no había sido guisado.
No.
Pero también fue preso, entonces pudo escribir. El preso escribe, el guisado no. Y lo que escribió Chang fueron comentarios a un libro que quizás ya estaba escrito, mírate, I Ching. Y estos comentarios lo definieron como una pieza más filosófica y literaria. Hay distintas versiones, pues los Zhou, que son los que siguieron a los Yang, cambiaron la historia. El caso es que finalmente lo derrocaron a Zhoushin y empezó una nueva dinastía, los Zhou. Gou Wang murió en aquellas luchas y los ejércitos del emperador fueron derrotados. Zhoushin se recluyó entonces en su palacio al ver que había sido derrotado, ordenó que llevaran sus más valiosas joyas a los principales salones, entre ellas la hermosa Daji. Y luego de una última reunión de bebidas y amor, el emperador prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Y así Zhoushin, su esposa y algunos participantes de esta última orgía murieron quemados. De este modo terminó la dinastía Yang y empezó la Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., donde comienza una dinastía relativamente breve, la dinastía Qin, que es la de Xi Huangti, aquel
sí, de la muralla y los libros. Aquel que abolió la historia y entonces hizo quemar todos los libros para que el tiempo empezara a contarse desde su reinado.
Parecido a lo que hablábamos hace un rato.
Sí, así, sí, tradición. Así es. Este era uno también, el que no quería que se supiera quién era el Penau Gator. Dedicamos esto a Daji y a este berretín bastante común entre los emperadores chinos y entre los periodistas de borrar la historia. A mí no me gusta Daji, pero si una mujer es muy hermosa y comete con nosotros una traición, digamos, una injusticia, un acto de maldad insoportable, el dolor es menor que si el acto fuera perdonable. Para decirlo de otro modo, si me va a abandonar una mujer, prefiero que sea malísima.
Claro.
Porque en este caso muy pronto dejará de dolerme. Cuando el grado de traición es vulgar e insoportable, una deja de sufrir y ya no quiere que regrese. Pero no porque está enojado. La pasión amengua y se apaga ante la malevolencia y la estupidez. Lo repito de nuevo. La pasión amengua y se apaga ante la malevolencia y la estupidez. En eso no tengo yo mucha suerte. Todas las mujeres que me han dejado han sido
buenas.
Buenísimas. Pero hay otra cosa peor. Ese estúpido he sido yo. Fritz, íbamos a poner una canción de Fritz Kreisler, pero es mejor utilizar otra. Así que dedicamos la charla a estas chicas que participaban en aquellas orgías, especialmente las que participaron en la última, ¿no? Y en verdad a todas las chicas presentes. Esta canción fue compuesta para todas las chicas.
Bueno.
Y se llama justamente Muchachita, Girl.
Ah, Girl, de los Beatles.
Sí, vamos a oírla.
Vamos.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there you feel a fool. When you say she's looking good she acts as if it's understood she's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl.
Eran los Beatles, en La Venganza Será Terrible, Girl.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para contrarrestar el miedo a la oscuridad en los niños. Vamos directamente.
Muy bien.
Primer consejo. Cuando el niño se muestre asustado por tener que ir a dormir y estar en la oscuridad,
sí,
se debe hablar con él mismo. Es decir, no con otro niño.
Con el mismo niño que está asustado.
Sí, poco sí. sentido tendría hablar con el niño de enfrente.
No, por supuesto, con el que tiene miedo.
Le va a la habitación, le explica que no hay nada raro, que es todo normal.
Hay que mostrarle comprensión y cariño e indicarle que no pasa nada.
Exacto.
Y que duerme, que una pequeña amenaza puede ser, que se duerma de una vez, porque si no encima se la va a ligar.
No, porque
entonces, le llegado mío.
Sí, es que
ahora, hago una pregunta.
Sí.
¿Puede que, en vez de que el chico duerma en la oscuridad, que tiene miedo, se le pone una lámpara adicional en algún lado?
Estas lámparas van a ir apareciendo a lo largo del informe, cuando solucionarían todo.
Por eso.
Pues, ¿qué sentido tiene establecer oscuridad?
No, pero
su hijo le tiene miedo. Emprendale la luz, no, señor.
Bueno.
No sea imbécil.
No, pero ¿por qué?
¿Por qué tiene que estar al oscuro en esta época?
Pero si usted los va a criar así.
Sí.
Y bueno. Así estamos.
Así. Porque... Si tiene miedo que venga a dormir a la misma pieza que yo, ¿qué me importa?
Sí, usted tiene todas las luces prendidas. Usted tiene la televisión y la luz prendida toda la noche. Claro.
Parece un boliche mi pieza. ¿Quién va a tener miedo ahí?
Ahora, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Hay unas lámparas tutoras.
Sí. ¿Unas lámparas?
¿Tutoras?
Tutoras.
Ah, bueno.
Tutora
es. Tutoras. Que consisten, las habrán visto seguramente aquí.
Nunca
la vi. No, sí. Porque es una luna, tiene forma de luna.
Ajá. Y eso me da mucho más miedo que la oscuridad. Sí.
Con una caverna adentro.
Y la textura de luna, y tiene una luz con dimmer. Usted le puede aumentar la intensidad o bajarla.
Sí.
También le puede cambiar los colores.
Sí.
Bueno. Ah, mira, qué lindo.
Y eso acompaña, y es como una luna. Entonces, el niño que tiene miedo ve todo oscuro y ve la luna.
Deja de tener, ¿no? Salvo que, como acabo de decir, le dé miedo la luna.
Bueno, sí.
Bueno, había una luna hermosa hoy.
Sí, hoy es luna llena, me parece.
Un cuento con un final feliz puede ser que le cuente. Antes de dormir es apropiado. O sea, no le cuente la historia de Drácula.
No, claro.
Había un niño que dormía sin saber que bajo de su cama había un espantoso monstruo. Cuando se apagó la luz, emergió y se comió al niño. ¿Te gustó?
No, qué feo lo que le hace al pibe.
Bueno, no es apropiado permitir que los pequeños vean programas de terror. Ahí está.
Claro.
Ya que estos,
¿cuáles?
Estos pueden ocasionar el miedo de los niños a la oscuridad. Son los programas de terror.
Pero claro, están viendo cosas horribles todo el tiempo y después se van a la habitación, están solos.
Claro. Y se sueñan con
conductores
de televisión.
Sí.
Bueno. Mientras que el niño se familiariza con un nuevo lugar y con estar en la oscuridad, en el mismo. O sea, el mismo niño también, ¿no?
Sí,
el mismo lugar. Pueden utilizar lámparas o luces tenues.
O luces tenues,
Que proporcionan un poco de iluminación que ayuda a que el niño esté tranquilo.
Muy bien.
Ve que van apareciendo las lamparitas.
Perfecto,
cuando
perfecto.
La solución hubiera sido dejar la luz prendida del niño, ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de tener miedo a la oscuridad. Porque no la hay.
Bueno, sí, pero tiene que transitar por el concepto de oscuridad.
Nómbreme cuánto hace que usted no ve verdadera oscuridad. Salvo lo que usted artificialmente crea en el cuarto del niño. Cerrándole la puerta y apagándole las luces.
Bueno, ahí cobran monstruosidad
los muñecos.
No, claro.
Vio que
las sombras.
Se mete
sombra.
Algunos muñecos que son siniestros.
Sí.
El muñeco maldito, me
hace. Sí, claro.
También para ayudar al niño en su miedo, es decir, para que le dé más miedo.
No, para ayudarlo a superarlo.
Ah, es apropiado, dice aquí, regalarle un peluche o un muñeco especial.
Sí.
Que lo acompañe en las noches para que los dos se cuiden y por ende.
Sí.
Hacía rato que no escuchaba ese por ende. Me hace acordar tiernamente a una persona que decía siempre por ende. No sienta miedo ante los cuidados.
Claro.
Un baño caliente, dice aquí.
Y bueno, pero no podemos.
Como el que tenía yo en mi casa.
Claro, sí, con la pizzería al lado.
Claro.
Eso es para que se relaje y
claro.
Para conciliar el sueño.
O sea, queda el niño queda como chorizo de puchero.
Sí, sí.
Así. Sí. Muy blandito y usted lo acuesta. Se queda, no tiene ni tiempo de tener miedo, pobre ángel. Cuando el miedo es incontrolable, es apropiado que los niños duerman con un hermanito. Que usted
pero si no lo tiene.
Se apresurará a gestar
sí. No, bueno.
En el mismo momento.
Sí, es más, inclusive también en la oscuridad.
Claro. Si tienen, decía que claro. Si no tienen, conviene alquilarle.
No alquilan los pibitos.
Bueno, para que así puedan acompañar y los dos venzan, o por lo menos evadan, el verbo raro, el miedo que produce la oscuridad en los pequeños.
¿Usted sabe que existe un adminículo, que no me acuerdo el nombre, tecnológico, por el cual usted puede tener un... Es como una especie de parlante y micrófono. Hay uno en la habitación del niño y uno en su habitación.
El baby call.
Usted oye todo lo que dice el niño.
Sí.
Y usted le puede hablar.
La edad es avanzada.
Le habla al chico en la habitación, cuando el chico tiene miedo.
Quédate tranquilo.
Es horrible.
Acá está papá.
¿Por qué no va?
Para atenuar el miedo, una buena alternativa es la dejar la luz del pasillo.
Sí.
No tengo pasillo.
¿Y cómo entra la habitación?
Habitaciones consecutivas, señor. ¿Nunca vio eso?
Sí, casa chorizo.
Bien. Dice, entreabierta. Ah, la puerta entreabierta.
Sí.
Para que entre algo de luz y el niño no sienta miedo. También es jugar un rato en la oscuridad antes de dormir.
Está bien eso.
Y el niño se acostumbra a la oscuridad. Pueden jugar, por ejemplo, a las cartas.
No, bueno, a las cartas no porque no ven.
No importa, juega cualquiera el niño. Incluso el niño que no conoce las reglas de los juegos no tiene que preocuparse. Puede jugar cualquier carta y el padre se lo tolera.
Bueno, claro.
Usted me dirá, después en la vida se va a encontrar con lugares donde no le van a dejar jugar una carta por otra.
No, claro.
Bueno, no me importa. Dice, un beso y un abrazo antes de dormir.
Sí.
Discúlpeme.
Qué lindo.
Es una buena forma para que el niño sienta que sus padres lo quieren y estarán pendientes para cuidarlo en cualquier momento.
Qué lindo.
Ese es el asunto. Quédese y duerme en la pieza de él.
También puede
ser. No quiere que su hijo, porque leyó algún libro, no quiere que su hijo duerma en su pieza. ¡Ay! ¿Qué va a pasar?
Bueno, hay que ver cuántos años tiene el pibe.
Hay que ver cuántos años tiene, hay que ver cuánta gente no tiene más que una pieza.
Sí, además.
Pues, si quiere que sea en broma.
Sí.
Bueno, entonces vaya y duerma usted en la pieza del tipo. Si lo llama mil veces, levántese mil veces. ¿Su hijo quién es?
Sí, pero él le va a decir, el niño a veces le dice, no, tengo miedo porque ahí hay un monstruo. Entonces ahí conviene mostrar.
Acá habla papá, te mando un abrazo. Nos vemos mañana.
Siempre cuento esta historia, ¿no? Que había en el fondo de mi casa, había una espantosa sábana blanca.
Sí, colgada.
Colgada.
Sí.
Entonces mi hijo la vio, se aterrorizó, dijo, papá, una espantosa sábana blanca. Entonces lo llevé de la mano, y comprobamos que se trataba de un simple fantasma.
No.
Por
es
favor.
Al revés, por favor.
No, usted tiene que iluminar la zona, entonces le muestra. ¿Ves que es una escoba? Le dice, por ejemplo, que no es
No, dice el niño. No la veía como tal porque está oscuro, papá.
Bueno.
Y tiene razón. Entre
pero no, no es un monstruo.
Toda la razón del mundo. La oscuridad disfraza las cosas, contribuye a ocultar el ingreso de extraños en la casa. Es más fácil que entre un ladrón en una casa oscura que cuando está la casa completamente iluminada.
Sí.
Así que...
Pero ahora vio que hay mucho restaurante muy oscuro también.
Sí, sí, bueno, ¿qué? Peligroso. Yo les tengo más miedo a esos restaurantes que a mi propia habitación.
Incluso algunos iluminados con velas.
Claro, que cuesta ver...
Y no sabés lo que está morfando.
No.
Ni de qué color es.
No, no se sabe.
Además, te están morfando ahí un churrasco sin saber que es verde.
Sí, está todo en penumbra.
Mozo, por ¿sí? favor, ¿qué es esto que me ha traído?
¿Qué cosa?
Esto.
Bueno, espero que sea el plato que me pido porque yo no soy el mozo, además, quiero decir. Ah.
¿Quién es usted, el señor de la mesa de al lado?
Sí, soy el comensal de acá al lado, que, bueno, creo...
Lo confundí por la oscuridad, disculpe.
Sí, sí, está muy
oscuro. ¿Ves, amada mía? Que no era nada.
Yo no soy tu amada.
¿Quién es usted?
Yo soy una señora que está acá con un abuelo que traje a cenar.
Uy, disculpe, sacaré inmediatamente la mano. Sí. ¡Más! Bueno, extraordinario. ¿Qué le parece si salimos de este informe maravilloso relacionado con la educación del niño?
Con el niño, que es al fin y al cabo a lo que se dedica este programa, ¿verdad? Claro.
¿A dónde apunta este programa?
Eso,
¿a dónde?
Esa es la
para allá.
Claro, bueno. Sí. Para allá derecho.
Bueno.
Bueno, hacemos una pausa y ya vienen los músicos.
Claro.
Muy bien. Pausa. Continuamos. La venganza será terrible por las 7:50 y ya intuyo la presencia del maestro. Sí. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro y los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Madeline y Caco Dolina y su mamosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bienvenido, maestro, buenas noches. Y bienvenido también a los integrantes del trío.
Hola, sin nombre. Muy buenas noches.
Hola. ¿Cómo les va? A ver, pedidos que han llegado, también pueden pedir por el WhatsApp, ¿no?
¿A qué número?
Que es 1165855580, como hizo Aldo, que pidió Handle with Care.
Que pidió algo.
Sí.
Sí, muy bien.
¿Vamos?
Sí.
1, 2, 3, y... If that I'm around, if that I fish you down, you're the best thing I ever found. Handle me with care.
Reputation changeable, situations horrible, maybe you're another girl.
Tired of being lonely, I still have some love to give. Want to show me that you really care.
Everybody got somebody to lean on. Put your body.
Myself, I guess.
Oh, the sweet
wicker. Handle me
wicker. Bajo un cielo de promesas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir, y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Qué lindo, maestro.
Qué difícil, ¿no?
Falsa promesa.
Qué difícil.
¿Están como para hacer más que nada?
Es muy difícil.
Sí. ¿Más que nada o chiclechi con banana? ¿Qué es
chiclechi con banana?
Ahí está. ¿Puede tocar la maraca?
Sí, por supuesto.
Sí.
¿Va?
Sí.
Hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando los novios se vestían de vinilaque y se cubrían desde el rostro hasta los pies, cuando mi viejo se dejaba la patilla y era el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastón. ¿Dónde están, donde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla, la rosarino, tabuada. ¿Dónde están quien los llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. lo mismo que el suicé, lo mismo que el pernó. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y era el fonógrafo la moda antes del dial, cuando el Victoria se paseaba por el centro y había una niña solamente de Tranquay, y aunque parezca una comedia lo que siento y me critiquen por ser como yo soy, sinceramente yo me quedo con mis tiempos, aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy. ¿Dónde están, donde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, tabuada, ¿dónde están? ¿Quién los llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió, lo mismo que el suicé, lo mismo que el pernó. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo.
¡Qué bien!
Romina, piden Enjoy the Silence.
Eso es Depeche Mode.
Exactamente, la banda Depeche Mode. Muchos instrumentos electrónicos, tecno. Claro.
Sí, no es lo que tenemos en este momento en la mano.
Pero vamos a hacer
una versión reducida.
2, 3 y...
Words like violence break the silence, come crushing me into my little world.
Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl?
All that I wanted, all that I needed is here in my heart. Words are very unnecessary. Only do
spoken to be broken, feelings aren't done, words are trivial,
pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable.
All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. Words are very unnecessary, they do harm. All I wanted, all I needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I wanted, all I needed is here in my arms. Words are very
escenario, la dorada trompeta de Milesio. Perfecto.
En fa mayor.
¿Qué van a ser días de vino y rosa?
Sí, 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 por eso.
Muy bien.
Ya lo sabíamos.
Muy bien.
Teníamos muy claro.
¿Qué los vamos?
Para mí, en virtud del fútbol argentino, se viene el Mundial.
Sí.
Walter Nelson, un gran relator.
¿Cuál era?
Walter Nelson, man.
Muy bien. Lo tocamos en fa mayor, con un saxo.
Un saxo tengo. ¿Qué tono es?
En fa mayor.
Tóquelo.
Vamos.
Como quieras.
Un, dos, tres y...